El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8 de la mañana con 14 minutos y le damos la bienvenida a Radio Metrópoli como comentarista a la maestra Carolina Toro Morales. Ella es analista y especialista en planeación y políticas públicas. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Adelante.
Buenos días, Mario y Griselda. Al contrario, muchas gracias por la invitación y para mí siempre es un gusto estar en este espacio. Esta semana en Jalisco, 3.244 escuelas entre públicas y privadas de educación básica y 71 de media superior iniciaron lo que la Secretaría de Educación llamó las actividades de seguimiento académico. Y definitivamente, pues este anuncio generó una discusión pública, pero también una discusión dentro de los hogares sobre cuál es la mejor decisión, qué es lo más conveniente y prudente en este momento de la pandemia. Y no todas las escuelas recibieron alumnos, a pesar de la apertura que dio el gobierno al estado, ni todas las familias decidieron enviar a los estudiantes a pesar de la convocatoria. Y aquí hay que poner sobre la mesa el panorama lo más amplio posible, sin pretender llegar a una conclusión que ni siquiera, la verdad hay que decirlo, hemos podido llegar de manera multidisciplinaria entre colegas que estudiamos fenómenos sociales, pero también profesionales de la salud. Digamos que hay diferentes puntos de vista y me gustaría abonar con información para este análisis. En primer lugar, decir que pese a que llevamos ya un año con la modalidad de educación a distancia, pues no se ha calculado todavía con exactitud el impacto que ha tenido el confinamiento sobre los aprendizajes. Pero lo que sí sabemos, con diferentes evidencias, es que hay una disminución en el aprovechamiento escolar, por un lado, y hay una profundización de las brechas educativas que ya traía el sistema prepandemia. En México, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación realizó un estudio que consistió en una encuesta a 194.000 personas entre estudiantes, madres y padres de familia y directivos de las escuelas en México. Y lo que vemos en la encuesta es que el espacio igualador que representaba el aula pues fue reemplazado por lo que cada familia, de forma muy particular, pero también de forma muy desigual, podía hacer por los hijos y las hijas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con las consecuencias que esto conlleva. Y algunos datos de la encuesta llaman la atención, Mario y Griselda. Primero, que en secundaria, pues 4 de cada 10 estudiantes señalaron no haber tenido actividad en una materia o más, que el personal docente se comunica principalmente con sus estudiantes por mensajería instantánea, llámese WhatsApp u otros similares, el 58.3% lo hace de esta forma, el 41.5% lo hace por llamadas telefónicas y un porcentaje pequeño en videollamadas. Que el 75.4% realizó actividades y usó recursos diseñados por los propios docentes. Y esto habla, digamos, del gran esfuerzo de las maestras y los maestros por salir adelante en una situación que se pensaba que era de emergencia, pero que se prolongó por mucho más tiempo, pero que también le ha representado a ellos y a ellas más carga de trabajo. Y en secundaria, por ejemplo, la mitad de los estudiantes manifestaron tener acceso a computadora para realizar tareas escolares y solo el 37.7% manifestó tener un lugar tranquilo para estudiar. Digamos que estos datos, sumados a las consecuencias en términos de salud mental que ya hemos podido percibir, nos habla de dificultades para continuar la educación por la modalidad a distancia y reconocer que sí se ha interrumpido el proceso de enseñanza-aprendizaje y que sí veremos el impacto negativo en los indicadores educativos. La Secretaría de Educación Pública estima que debido a la pandemia aproximadamente el 10% de los estudiantes y las estudiantes desertarán, y esto representa millones de niños y de niñas que no volverán a la escuela de forma inmediata. En Jalisco, en enero de este año, el secretario de Educación también reconoció que hay problemas para comunicarse con el 20% de los estudiantes, y digamos que hay expertos y expertas también que han señalado el riesgo en retroceder en los resultados de aprendizaje, en comprensión lectora, matemáticas, etcétera. Hay también detectado y muy estudiado un riesgo del incremento en los embarazos en adolescentes. El Fondo de Población de la ONU dice que estima, digamos, que habrá 7 millones de estos embarazos en 114 países de renta baja y media. El Hospital Civil ha dado datos también de cómo se ha incrementado en 10% los embarazos en adolescentes que ha registrado este año respecto al año pasado. Y bueno, nos corroboran todos estos datos la crisis que se ha generado por mantener al estudiantado fuera de las aulas. Sin embargo, la razón por la cual se han mantenido cerradas las escuelas es tal vez, Mario, Griselda y auditorio, la razón más fuerte que debe mover a una sociedad, y es la vida. La mayoría de los países de América Latina cerraron las escuelas durante el 2020. Actualmente, excepto Uruguay, cerró por muy poco tiempo, varios países están haciendo aperturas graduales con proyectos piloto o con aperturas a media marcha de las escuelas. Es el caso de Puerto Rico, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Chile. Pero lo cierto es que en general existe un retorno a las aulas con temor, ¿no? Ya que el avance de la vacunación no ha sido tan rápido como para presentar cierta tranquilidad. Y debido a esto, pues se observa que los gobiernos han decidido permitir este regreso de forma voluntaria a las instituciones y también a las familias. Sin embargo, la decisión de transitar a modelos híbridos o el regreso a clases presenciales, pues no es un tema sencillo, principalmente por los niveles en los que nos encontramos actualmente, ¿no? El último reporte del doctor Carlos Alonso esta semana mostraba que tenemos una letalidad en Jalisco de 13.47, un promedio de 52 defunciones diarias y más de 10.000 muertes acumuladas. Tendríamos que decir en este punto entonces que todos los escenarios nos representan costos sociales. La pregunta es, ¿cuáles costos son reversibles y cuáles no lo son, ¿no? Y si no, necesitamos un mayor análisis colectivo sobre el momento, pero sobre todo sobre la forma de retornar los estudiantes a las escuelas. Y aquí hay preguntas pendientes para la autoridad educativa en Jalisco, y con esto voy cerrando, que de alguna manera lo que hizo fue dejar en libertad a las comunidades educativas de decidir, pero que tiene la responsabilidad de tomar decisiones pensando primero en todos los tipos de escuela, en el personal docente que ya diagnosticó y que un número importante tiene factores de riesgo para COVID, y también pensando que esta pandemia, como ya lo dijo la OMS, pues no se va a controlar este año. Tal vez hasta el 2022 vamos a tener niveles de diferentes comportamientos del virus todavía en el país. Y entonces ahí vale la pena preguntarle a la autoridad educativa cómo iniciamos esta pandemia y si hoy, después de un año, estamos mejor preparados. Podemos intuir que iniciamos con maestros con recursos tecnológicos limitados, metodologías de evaluación que no estaban adaptadas a la virtualidad, y me temo que seguimos igual. Y mientras eso no mejore, pues no se podrá garantizar la educación nuevamente para todos y para todas, porque seguirán faltando recurrentemente estudiantes o maestros que deberán quedarse en las escuelas por contagio o por cuidar a sus familiares. Y también vale la pena preguntar si se ha generado y entregado a las escuelas material y capacitación para que el personal docente emprenda estrategias de atención a los problemas socioemocionales que se han acumulado en los estudiantes en estos meses, si se ha diseñado herramientas para la evaluación de los aprendizajes que nos permite evaluar los vacíos con los que regresan los alumnos y las alumnas, si se han mapeado las escuelas más vulnerables ante esta crisis educativa para darles un acompañamiento especial o priorizar su apertura. Porque ¿cómo hacemos entonces para ponernos los lentes de la desigualdad y no mirar un sistema educativo como igual cuando es bastante desigual? Si no hacemos estas preguntas, y si estas preguntas, digamos que no tienen una respuesta satisfactoria, pues entonces estamos tomando decisiones a manera de ensayo y error, y creo que después de más de 10.000 muertes por COVID en Jalisco, pues no estamos, Mario y Griselda, para seguir arriesgando tanto en el camino.
Pues muchísimas gracias, maestra Carolina. Preguntas pertinentes a la Secretaría de Educación, a la Autoridad Educativa, y tarde o temprano nos estará llevando a la pregunta también de cuánto tiempo nos llevará a terminar con el rezago educativo a nivel, sobre todo, básico. En esta pandemia de la soledad, como le han mencionado algunos, pero también, como bien lo menciona usted, de la desigualdad.
Así es, así es. Estamos todavía lejos de poder medir con exactitud todos los impactos y los años que nos llevará a recuperar el daño en el sistema educativo, pero lo que sí es un hecho es que tenemos enfrente una pandemia que nos sigue generando muchas muertes al día en Jalisco y en México.
Así es. Gracias, Carolina Toro Morales, analista y especialista en planeación y políticas públicas. Bienvenida de nueva cuenta, es todo un placer escucharte.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y buen día para todos y para todas.
Gracias, un abrazo.